Muy bien, vamos a iniciar una serie, no va a ser muy, muy amplia, unos 5 o 6 mensajes. La serie la he titulado Morir para dar vida. Es un principio que está ahí en la Biblia. Y el tema número 1, voy a hablar sobre el quebrantamiento de Jesús, el cual tuvo que morir para dar vida. Y ese mismo principio nosotros lo vamos a vivir. Vamos a tomar un texto que es Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Ahí va a ser nuestro texto base. Voy a leer, usted me sigue ahí. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando del Mesías. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hay una frase aquí que dice que Dios quiso quebrantarlo a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías. El quebrantamiento es una enseñanza bíblica que todo cristiano experimentará a lo largo de su vida. El problema con este tema es que el quebrantamiento involucra tiempos de aflicción, y pues a nadie le gusta, ¿no? Este es un problema en nosotros, porque el quebrantamiento involucra tiempos de dolor, de sufrimiento, de tristeza, tenemos angustias y un sinfín de situaciones. Por naturaleza, el ser humano rehusamos, los humanos rehusamos querer sufrir, ¿no? Nadie quiere estar afligido, nadie quiere tener dolores, sufrimientos, angustias, no. Por esta razón es que nos cuesta mucho entender este tema bíblico, este principio bíblico. El asunto es que sí o sí tendremos tiempos de quebrantamiento. Ahora, la falta del entendimiento en este tema del quebrantamiento nos lleva a hacer preguntas que son legítimas. Sin embargo, Dios no se molesta, Dios no se enoja, ni mucho menos, cuando le preguntamos por qué esto. Siempre y cuando le preguntemos con humildad. Tú puedes preguntarle a Dios cualquier cosa, pero con respeto, es Dios, con humildad. Y surgen preguntas en nosotros, como por ejemplo, ¿por qué un Dios amoroso tiene que usar el quebrantamiento en mi vida? Pues es una pregunta legítima. ¿Por qué Dios tiene que usar el quebrantamiento en mi vida? Otra pregunta: ¿acaso no hay otras maneras que Dios pueda usar para formar a Cristo en mí? Bueno, esa es una buena pregunta también. Todas tienen respuestas en la Biblia. Otra pregunta: ¿habrá algún propósito de Dios al usar el quebrantamiento o al permitir tiempos de quebrantamiento en mi vida? La respuesta es pues sí, y todo eso lo vamos a descubrir a través de las enseñanzas. Entonces nos hacemos preguntas de este tipo y otras más. A veces argumentamos delante del Señor comentamos con alguien y usamos argumentos como este. A ver, ¿qué padre desea que sus hijos sufran? Bueno, la respuesta lógica es pues ninguno, ¿verdad? Yo no quiero que mis hijos sufran. Ninguno aquí quiere ni desea que sus hijos tengan dolor, aflicción, angustia. Ninguno de nosotros. La respuesta pues es lógica. Entonces, al hacer este tipo de preguntas, nuestra conclusión es errónea, porque decimos, pues Dios tampoco. Si yo no quiero, pues Dios tampoco. Y esa es una conclusión errónea, hermanos. Porque es verdad que ningún padre desea que sus hijos sufran. Sin embargo, a pesar de que yo no quiero, mis hijos han sufrido. También los suyos. Y los que son pequeños tendrán sus tiempos de dolor, tendrán sus tiempos de angustia, tendrán sus tiempos de quebrantamiento. Habrá distintas circunstancias en la vida de nuestros hijos que, aunque nosotros no queremos, por cuanto vivimos en un mundo caído, ellos están expuestos a lo que no queremos. Bueno, somos hijos de Dios. Dios no quiere que suframos nada más porque sí, pero el asunto aquí, el punto es que Dios, en su inmensa sabiduría, utiliza esos tiempos de quebrantamiento para formarnos. Los que no entendemos, o mejor dicho, lo que no entendemos muchas veces, es que hay una verdad espiritual muy poderosa que se esconde detrás del quebrantamiento. Para muchos será el descubrimiento de un principio espiritual. Algunos lo van a entender, otros van a batallar, pero quien lo entienda más rápido va a tener también un tiempo muy distinto en cuanto a su relación con Dios. ¿Por qué? Porque al entender y ser humildes y caminar día con día en medio del quebrantamiento, eso te va a catapultar hacia un mayor entendimiento y conocimiento de Dios, y eso te va a llevar a la madurez espiritual. Algunos se van a resistir porque, pues, es como cuando te quieren poner la vacuna, ¿verdad? Ay, hay muchos videos de se resisten, ¿verdad? Otros van a reaccionar con rebeldía ante Dios, porque al no entender, no, ¿y por qué a mí si yo esto? Y reaccionamos mal. Pero al hacerlo, al reaccionar mal, solo estaríamos retardando este proceso que es necesario, este proceso de quebrantamiento, lo estaremos retrasando. Es necesario en la vida de todo cristiano, porque sí o sí, nos guste o no, todos pasaremos por este proceso en nuestras vidas. ¿Pero por qué, pastor? Porque es necesario, y eso es lo que vamos a descubrir en este tema. Voy a iniciar con la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque hasta Él tuvo que pasar por el proceso de quebrantamiento. Vamos a ver por qué Jesús tuvo que pasar por este proceso de quebrantamiento. Un día Jesús andaba con sus discípulos y sucede que se acercan unos griegos a quienes no les caía muy bien Jesús. Lo miraban con desprecio y no les caía bien porque su doctrina los desafiaba. Entonces dice que ahí en Juan 12:23 vienen estos griegos a buscar a Jesús y le dicen a sus discípulos: ¿dónde está Jesús? Queremos hablar con él. Y en Juan 12:23 Jesús les respondió, o sea, a sus discípulos, diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando dijo ha llegado la hora, él sabía a lo que se estaba refiriendo. Se refería a su hora de morir. Los discípulos, pues, como que no lo entendieron. Además, no querían que su maestro se muriera. Ahora, enseguida Jesús, cuando les dice ha llegado la hora del Hijo del Hombre, va a ser glorificado, vemos en el versículo siguiente, en el 24, que Jesús, por medio de una ilustración natural, aprovechó la oportunidad para enseñar a sus discípulos, enseñarles una verdad espiritual muy profunda, una verdad espiritual que es muy poderosa y necesaria, era necesaria por lo que él debía pasar. La hora de Jesús había llegado. Los discípulos en su momento también pasarían por quebrantamiento. Su hora o tiempos también les llegaría. Y nosotros también tendremos esos tiempos de quebrantamiento, de aflicción, etc. Y en el 24 Jesús les dice a sus discípulos, Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él está hablando de su muerte. Aquí el grano de trigo es él. Está hablando de su muerte necesaria para expiar nuestros pecados y salvarnos. Con esta metáfora Jesús les enseñó que era imprescindible su muerte, porque la vida eterna solamente llegaría a ellos por medio de la muerte de su amado Jesús. El principio escondido que el Señor hoy nos quiere mostrar, nos quiere revelar, es el siguiente: que es necesario morir para dar vida. Es necesario morir para dar vida. Una semilla, dijo Jesús, una semilla de trigo contiene vida en sí misma. Así literal, una semillita de trigo. Esa semilla tiene el potencial de multiplicarse y de dar mucha, alimentar y de dar mucha vida. Todos sabemos que la semilla tiene una cáscara, que es una cáscara dura. Bueno, mientras esta cáscara que cubre la semilla no es quebrantada, partida, desmenuzada, la semilla no va a poder germinar, no va a poder crecer, no va a poder multiplicarse para dar muchos granos más y alimentar y dar vida a la gente. Entonces, al sembrar la semilla en la tierra, Jesús está metaforizando su muerte. Acuérdense de esto, es importante. Y utilizó esta metáfora, la semilla. Entonces, cuando, al sembrar la semilla en la tierra, el calor y la humedad comienzan a hacer su trabajo, ¿sí? Provoca que la cáscara se vaya humedeciendo y empiece a rajarse, a quebrarse. Llega un momento en que se rompe la cáscara, y cuando esto sucede, surge una espiga que empieza a crecer, madura, y de un grano sale una espiga que tiene decenas o hasta cientos, no sé, de granos, y es la única manera en que una semilla puede dar mucho fruto, muriendo. Fíjense, en 1924 los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente en Egipto. Resulta que descubrieron trigo en perfecto estado, que data de más de 3000 años de antigüedad. Esto que descubrieron los arqueólogos resalta de manera extraordinaria la enseñanza de Jesús, porque dijo: si el grano de trigo no muere, queda solo. ¿Qué sucedió aquí? Este trigo estuvo por más de 3000 años sin dar fruto, estaba solo, sin multiplicarse. ¿Por qué? Porque no fue sembrado. Pero 3000 años, impresionante. Y Jesús, cual grano de trigo, no podía quedarse solo. ¿Entienden? Para darnos vida, tenía que morir. En una ocasión, Jesús, en Juan 6:48, dijo algo bien interesante. Dijo: yo soy el pan de vida. Bueno, con trigo se hacía el pan en los tiempos bíblicos, y todavía. ¿Sí? Bien, para hacer pan se necesitan muchos granos de trigo, ¿cierto? Bueno, cosechado ya, de uno solo, o de 10 granos salieron 10 espigas y dieron 1 kilo, 2 kilos. Bueno, para hacer pan, ese kilo de trigo tiene que ser quebrantado, molido, desmenuzado, presionado, ahora sí que desaparecido como grano. Se hacía la masa, se ponía en el fuego y sale el pan. No hay otra manera de hacer pan. Y la Biblia metaforiza también que nosotros somos como semillas de trigo, así como Jesús. Entonces, era necesario que Cristo como trigo fuera quebrantado, desmenuzado, molido, puesto en el fuego, para que al morir pudiera llegar a ser el pan de vida para nosotros y alimentarnos y darnos vida eterna a todos los seres humanos. Esto merece un aplauso de alabanza. Amén. Esta lección es extraordinaria. La enseñanza de Jesús es profunda. Es sencilla, pero a veces muy profunda. Uno de sus apóstoles, ¿adivinen quién? Pedro, sí. Como era el más impetuoso, él no entendía la necesidad de este proceso de quebrantamiento en la vida de Jesús. No la entendía, no la captaba, y en su ignorancia quiso impedir que Jesús muriera como grano de trigo, como un grano de trigo. Hay un pasaje en Marcos 8:31, lo voy a leer en la versión Biblia al Día, y aquí vemos esta falta de entendimiento de Pedro, lo cual nos identifica a nosotros, porque tampoco entendemos muchas cosas, vamos captándolas a medida que caminamos con el Señor. Y dice en Marcos 8:31, Jesús luego comenzó a enseñarles y a decirles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos o los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario, traduce aquí muy bien, es necesario, imprescindible, que lo maten y que a los tres días resucite como grano de trigo plantado en la tierra, y a los tres días, de manera simbólica, salió la espiga, dio mucho fruto, y ese trigo somos nosotros. Pero sigo leyendo, versículo 32. Habló de esto con toda claridad, sin ambigüedades, sin esconder nada. Entonces Pedro lo llevó aparte, y mira cómo dice esta traducción, y comenzó a reprenderlo, comenzó a regañarlo, comenzó a decirle cosas en su falta de entendimiento, en su ignorancia, que es lo que nos sucede a nosotros cuando no entendemos que hay cosas que son necesarias vivir y pasar, como el quebrantamiento, para poder dar vida, para que Cristo se vaya formando en nosotros. Y comienza a regañar a Jesús. Y miren lo que le dijo Jesús en el versículo 33. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo algo fuerte: aléjate de mí, Satanás. No porque él era Satanás, sino porque estaba haciendo la función de Satanás. Satanás significa adversario. Y ahí la estaba haciendo, Pedro la estaba haciendo de adversario del plan de Dios. ¿Se imaginan que Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? No vayas a la cruz, no mueras. Se hubiera quedado solo con su legión de ángeles, legiones de ángeles en el cielo, y nosotros derechito al infierno. Vean hasta dónde nos podemos meter en problemas por nuestra falta de comprensión y de entendimiento. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, le está diciendo a Pedro, no a Satanás. Tú, Pedro, en este caso, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, Pedro amaba a Jesús, y como lo amaba, no deseaba que él sufriera, y menos de la manera que Jesús mismo le estaba diciendo que iba a morir, que lo iban a asesinar, que lo iban a matar. pues nadie quiere que nuestros seres queridos mueran así, ¿verdad que no? Entonces, es una reacción natural. Pero el que sea natural no significa que va de acuerdo con el plan de Dios. Eso es lo que tenemos que saber distinguir. ¿Sí? Ok, hay cosas que son naturales, pero ¿dónde está Dios ahí? Siempre estará atento en nuestras vidas. Volviendo un poco al grano de trigo. Así como el germen de vida en el grano de trigo puede producir otros granos solamente por medio de quebrantar el grano original y desaparecer y morir al salir una espiga. ¿Sí? De la misma manera, la vida de Cristo, la vida que estaba en Cristo Jesús, iba a pasar a sus discípulos solamente por medio de su muerte. Y ahora nosotros tenemos esa vida que generó a través de su muerte. Y hoy decimos que tenemos vida eterna, que podemos vivir la vida de Dios, la vida abundante que Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundante. Pero para recibir esa vida era imprescindible que Jesús muriera y fuera quebrantado. Pablo, el que sería el apóstol, digamos, más usado por el Señor, escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Cuando él se convirtió, Jesús le reveló a él, él dijo que le había sido revelado directamente el mensaje del Evangelio. Y él entendió este principio de morir para dar vida. Y en cierto momento se los recordó a los corintios. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 11:23. Pablo les dice a los corintios lo que Jesús hizo en la última cena, que se conoce como la última cena, antes de su sacrificio. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor, o sea, Dios mismo, Jesús mismo lo enseñó, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, ¿qué tomó? Pan. Ese pan que tomó en sus manos Jesús ya había sido procesado, es decir, ya era pan cocido, pero previamente habían sido granos, ¿sí? Que salieron de otro grano. Ese grano murió para dar una espiga y dar muchos granos para que al juntarlos los molieran y saliera pan. Entonces, él toma el pan, pongan mucha atención, toma el pan y habiendo dado gracias, fíjense cómo dice, lo partió, o sea, ya, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bueno, nosotros sabemos que el pan que tenía en las manos era representativo de su cuerpo, ¿sí? No tenía dos cuerpos ahí. No, el pan simbolizaba su cuerpo. Es una metáfora el pan. Pero quiero que pongan atención a lo que dice. Lo partió. ¿Qué tenía que ser? ¿Qué tenía que sucederle a Cristo, a la persona de Cristo? Ser partido. Ser quebrantado. ¿Sí? Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es, ¿qué? Partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, cuando Jesús les da esa enseñanza de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, se estaba refiriendo a su muerte. ¿Sí? Jesús sabía perfectamente que él era como un grano de trigo. Él sabía muy bien que tenía que morir para llegar a ser pan de vida. ¿Sí? Sus discípulos, al igual que nosotros, muchas veces, en ese momento algunos no entendían como Jesús deseaba que entendieran, Ellos no entendían, y nos pasa lo mismo, de que era necesario que el Mesías fuera quebrantado y muerto para darnos vida. En su momento lo entendieron, ¿sí? Por eso les dijo en Juan 12:25, sigo allí en el mismo pasaje. Fíjense lo que les dijo después de que les asegura que él es como el grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir. Ahora se dirige a ellos y les dice lo mismo, pero en otras palabras. Síganme con atención, les dice: el que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida en este mundo para vida eterna la guardará. En otras palabras, para que ustedes den vida a otros, tienen que ser quebrantados, tienen que morir a su yo. ¿Se acuerdan que en otra parte les dijo: el que no tome su cruz? ¿Qué simbolizaba la cruz? Muerte. En el caso de la muerte, para nosotros no es literal, no vamos a ser crucificados, sino, ¿a qué se refiere? Es morir a tu yo, negarte a ti mismo, morir a tus deseos. Hay una frase que alguien dijo que se ha hecho famosa, y ayer la escuché en una película que estaba viendo: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, porque los de él son mejores siempre. Entonces, morir, menospreciar mi vida, es morir a mis deseos. ¿Ven cómo tiene mucho sentido lo que Pablo decía en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo. O sea, Pablo ya no vive. O sea, yo tenía planes, tenía deseos, todavía los tengo, pero todo lo someto a Dios. O sea, he muerto a la vida pecaminosa, he muerto a hacer lo que me da mi gana, he muerto a mis planes, ahora hago el plan de Dios para mi vida. Y ese es el proceso que tenemos que pasar. Para llegar a ese nivel, tenemos que ser quebrantados y llegar a entender que es fundamental pasar por el quebrantamiento para poder morir como trigo y alimentar a otros. Cuando yo me convertí, que recibí un llamado del Señor, yo le dije: Señor, úsame. Y alguien escuchó que yo estaba orando eso, un maestro mío de la escuela bíblica, me dijo: Chuy, cuando tú le estabas diciendo al Señor, úsame, estás aceptando que Él va a tratar con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus reacciones, con tu carne, y te va a quebrantar para que salga la vida y puedas alimentar a otros y ser usado. Créanme, en ese tiempo que me lo dijo, no, sí, cómo no, ¿verdad? Si usted me pregunta: pastor, ¿usted ha sido quebrantado? Uy, hermano, tengo 20,000 historias que contarle. Pues no se las voy a contar. Quizás un par de ejemplos. Mejor le hablo del Evangelio, del principio, ¿sí? Entonces, como si Jesús les estuviera diciendo eso: para que ustedes den vida, tienen que morir a su yo, a sus derechos. Si mueren a todo esto, llevarán mucho fruto. Si no, se dejan quebrantar por mi espíritu, se van a quedar solos y sin fruto, como el trigo que encontraron en Egipto. 3,000 años sin producir nada. ¿De qué sirve? De nada. Juan 12:26. Fíjate lo que les dice: si alguno me sirve, sígame. Ahora yo les pregunto, ¿quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Bueno, dice él, sígame. Y donde yo estuviere, Jesús, fíjate, no solo se refiere a los discípulos en lugares geográficos, sino en situaciones. semejantes. Y una de esas situaciones que pasó Jesús fue el quebrantamiento. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Notan cómo está ligando la muerte de un grano de trigo que da fruto a su muerte, pero luego se las revira a ellos? ¿Me quieren servir? ¿Quieren ser de bendición? ¿Quieren alimentar y ser de edificación y bendición para otros? Ustedes también van a estar donde yo estuve. ¿En dónde? En el quebrantamiento. Tienen que morir. Versículo 27. Vean este texto. Dice Jesús, después de haberles dicho lo de la semilla y lo que estamos leyendo: ahora está turbada mi alma. Significa que estaba inquieto, ¿sí? Que estaba en una situación difícil, de quebrantamiento. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dijo Jesús: Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo responde: pues no, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Para esto a qué se refiere? A su muerte en la cruz, a morir para darnos vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús era un adolescente de 12 años que se quedó ahí en el templo? Y sus padres, en la peregrinación que iban de regreso, de pronto se dieron cuenta que el joven Jesús no iba con ellos, y se preocuparon y se angustiaron y lo empezaron a buscar, ¿verdad? Alerta ámbar. Y alguien les avisó: no, pues está allá en el templo. Entonces llegan José y María y le dicen: Jesús, ¿dónde has estado? Y Jesús les responde: en los negocios de mi padre. O sea, él sabía quién era su padre, él sabía quién era desde que era un adolescente. Él sabía lo que venía a este mundo. Jesús entendía perfectamente que era necesario ser quebrantado y morir para dar vida al mundo. Jesús sabía perfectamente que el capítulo 53 de Isaías se refería a él. Así como nosotros cuando leemos la Biblia decimos: ay, siento, o la escuchamos como ahora, siento que Dios me está hablando. Sí, se refiere a ti, te está hablando a ti. Jesús sabía que Isaías 53 se refería exclusivamente a él, pero describía de manera aterradora, entre comillas, todo lo que tenía que pasar. Pero él no lo esquivó. Humildemente, como oveja que no abrió su boca, se sometió al quebrantamiento que era necesario vivir, sabiendo que esto resultaría en la salvación de los pecadores y que estaría a la disposición la salvación para todo aquel que en él creyere fuera salvo. Vamos a Isaías 53, que sin duda lo leyó decenas de veces. Los discípulos lo habían escuchado en las sinagogas, sabían que el Mesías tenía que pasar esto, pero cuando lo tuvieron ahí decían: no, decía Pedro, no, ¿cómo te nos vas a morir? Vamos a Isaías 53, dice así el profeta, Dios hablando a través de él: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos ya creyeron de ustedes? No todos creen, pero hay algunos como ustedes, como nosotros, que hemos creído. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo puedo decir: Dios ha extendido su mano sobre mí, me ha tocado. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? Claro. Versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, una metáfora, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y en el versículo 3 viene una descripción de todo lo que el Mesías viviría, pasaría por este quebrantamiento. Y Jesús lo tenía bien presente. Posteriormente Pedro escribió al respecto y dijo, no, pues tenía en su mente Isaías 53 cuando escribió, él nos dejó su vida, su ejemplo nos lo dejó para que sigamos sus pisadas, para quien cuando le maldecían no respondía, cuando lo vituperaron no se vengaba. Ejemplo nos dejó. Fue como una oveja que no cerró su boca y no dijo nada. Cuando lleguemos a ese nivel es porque el quebrantamiento de Dios en nosotros ha hecho su obra. Pero sigamos leyendo. Versículo 3. Despreciado y desechado, varón de dolores, desechado entre los hombres, varón de dolores. Fíjate, todas esas palabras que describen lo que le iba a pasar, despreciado. Esa palabra en el hebreo significa desprestigiado. El Mesías, Jesús, que sabía, él iba a ser desprestigiado. Él iba a ser humillado, también en el hebreo implica desprestigio, humillación, avergonzado. Escúchame bien, uno de los rasgos del quebrantamiento que Dios permite para morir y formar a Cristo en nosotros es cuando somos desprestigiados. Es cuando somos humillados y avergonzados por otros. A ver, lo normal, lo natural es que cuando soy difamado o somos difamados, humillados o avergonzados, nos vengamos. ¿A poco no? Esa es la reacción natural. Ah, pues él me aventó un Facebookazo, pues ahí le va un YouTubeazo. Y él dijo esto, pues ahí te va mi respuesta. ¿Verdad? Tú lo serás. Y empezamos a, estamos en el mismo nivel que el que nos está difamando. Entonces necesitamos ser quebrantados para morir, como el ejemplo de Jesús, que no abrió su boca. Y si hubiera habido Facebook en su tiempo, no hubiera contestado, o YouTube, no hubiera contestado las difamaciones ni las agresiones, porque entonces se pondría al nivel de todos. No, y él vino a vivir, a darnos una vida diferente, una vida como la de él. Por eso somos cristianos. A Jesús le dijeron de todo. Le dijeron que era un falso profeta, el falso Mesías, que era un mentiroso, que estaba posesionado por el diablo, que era borracho, que le dijeron de todo. Despreciado, eso significa, y desechado. La idea en el hebreo es de ser excluido, echado a un lado entre los hombres. Su misma familia, cuando él se reveló como el Hijo de Dios, sus mismos hermanos, dice que no creían en él. Ay, no me digas, si tú y yo jugábamos a las canicas. Bueno, eso no dice, ¿no? Pero lo conocían, crecieron juntos. ¿Cómo que ahora sales con que eres el Hijo de Dios, que tú eras eterno y que tú ya vivías en la eternidad? O sea, lo hicieron a un lado y dudaron de él. ¿Qué se siente cuando alguien te hace a un lado? Ah, pues te duele, ¿no? Ese es lo que le pasa a la semilla de trigo cuando es enterrada. El calor y la humedad empiezan a presionar a la semilla y empieza a presionar hasta que se rompe la semilla. Todo eso Dios lo va a hacer en nosotros, hermanos, para que se rompa la semilla y salga la vida de Jesús que está dentro de nosotros, y podamos perdonar y podamos orar por el que nos maldice, bendecir al que nos maldice. restituir al que hemos agraviado, o sea, la vida de Jesús en nosotros. ¿Están entendiendo el mensaje? Están súper pensativos. Nomás uno entendió. Desechado entre los hombres, varón de dolores. Mira, esta palabra, varón de dolores, o esta frase, significa que como hombre, él iba a tener momentos de angustia, como el Hijo de Dios, como Mesías, tiempos de tristeza profundos. Vamos a hacer un paréntesis en Isaías 53 y vamos a Mateo 26:36. Este pasaje que vamos a leer, Mateo 26:36, es previo al sacrificio de Jesús la noche anterior. Dice: entonces llegó Jesús con ellos, o sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, prensa para hacer aceite. ¿Cómo hace el aceite de oliva? En una oliva o en una aceituna está el aceite, pero para que el aceite salga, ¿qué tienen que hacer con la oliva? Prensarla, desmenuzarla, desaparecerla, y de allí sale el aceite de oliva virgen, que era usado para la unción de los sacerdotes, que es símbolo del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo todas estas metáforas? Getsemaní significa prensa, o donde prensan las olivas para que salga el aceite. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Es interesante que no les digo, pónganse de rodillas, no, siéntense aquí. Entre tanto que voy allí, a Getsemaní, al lugar de la prensa de las olivas, y oro, les dice. Versículo 37. Y tomando a Pedro, él tenía un plan para Pedro. Pedro seguía como grano de trigo, así, pero bien duro. Pero Jesús con paciencia le enseñaba. Y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y miren lo que le sucede a Jesús, en referencia a Isaías 53:3 que estamos leyendo. Comenzó a entristecerse Jesús y a angustiarse. Pero vean la última frase: en gran manera. Significa que Jesús empezó a sentir un profundo dolor. Era un dolor en ese momento emocional, un dolor del alma por lo que iba a pasar, un sufrimiento atroz. Empezó a sentir una tristeza profunda. Y miren lo que dijo en el 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba en Getsemaní, el lugar de la prensa. Y él, como oliva también, de donde iba a salir, saldría el aceite de la unción, el aceite símbolo del Espíritu Santo que fue derramado y es derramado sobre todo creyente, pero tuvo que ser prensado, quebrantado, desmenuzado. Para que salga la unción en tu vida, tienes que ser quebrantado, porque también eres como una oliva. ¿Todavía quieres que Dios te use? ¿O te quieres quedar solo como grano de trigo? Entonces, cuando vengan, si no es que ahorita ya estén pasando, algunos quizás están en Getsemaní, otros están medio enterrados, y medio que la parte que está enterrada, la humedad, o sea, las presiones de la vida, las situaciones, están quebrantando la semilla, pero tienes buena actitud. Ay, Señor, ayúdame, fortaléceme, estoy muy triste. Nunca vamos a experimentar el nivel tan profundo de tristeza y de angustia que Jesús sintió. Pero es necesario, algo sucede cuando vivimos esos tiempos. ¿Saben qué es lo que sucede? Se va quebrantando nuestro yo, nosotros, y empezamos a experimentar la vida de Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esa frase, mi alma está muy triste, en la versión Al Día, la traduce así, y me impacta esta traducción, porque dice: es tal angustia que me invade que me siento morir. Es tal angustia que me invade que me siento morir de tristeza. ¿Conoce casos de gente que se dice por allí que murieron de tristeza? ¿Usted cree que será posible morir así literalmente? Sí. Yo leí un reportaje. Hay gente que se muere de una tristeza tan profunda, nosotros le llamamos cayó en una depresión, ya no se pudo levantar, dejó de comer, dejó de alimentarse, se la pasaba dormido y de pronto le vino un paro y murió de tristeza. Nunca pudo superar una situación. Pero en la Biblia no se ve a ningún cristiano morirse de tristeza. Interesante, ¿no? Jesús dijo: siento los dolores de la muerte, de la tristeza tan profunda que tengo. Eso, yo me puse a pensar un poquito en eso. Pero qué nivel de tristeza. Él había llorado sobre Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y se entristecía. Cuando estaba ante la tumba de Lázaro, lloró, sintió tristeza y dolor también. Lo amaba a su amigo Lázaro. Todas esas situaciones iban haciendo el quebrantamiento en la vida de Jesús y también en la de nosotros. No podemos desear huir del quebrantamiento, hermanos. No es sabio. Somos trigo. Amén. Somos olivas. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible. O sea, era la lucha tan tremenda. Dice Juan en su evangelio que Jesús sudaba como grandes gotas de sangre. Y este es un fenómeno real de la presión que puede sentir una persona, de la angustia o tristeza. Hay un fenómeno que sucede en el cuerpo humano, que está la presión, que pueden salir sudor mezclado con sangre, de la angustia que se siente. Pero Jesús le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Ahí está una clave, hermanos. O sea, estoy angustiado, estoy triste, siento que me voy a morir de tristeza. Sé que tengo que ir a la cruz. Si es posible, si, no, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mira, cristiano, cuando tú y yo lleguemos a decir eso, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque ya no es como yo quiero. Pues yo no quiero muchas cosas. Pero el hecho de no querer muchas cosas no significa que no sean necesarias para mi vida. Que rehusamos, como dije al principio, pues a quién le gusta padecer o sufrir. Pero como estamos en una vida así, todos, cristianos y no cristianos, pasamos por situaciones semejantes, ¿sí o no? La gran diferencia entre los no cristianos y los cristianos es que nosotros tenemos fe y confianza en que Dios usa y mueve en su sabiduría y transforma en su infinito conocimiento todas esas situaciones para formar a Cristo en nosotros. Esa es la gran diferencia con los que no, pues casi nada, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él está en nosotros, pero para que Cristo salga de nosotros, este grano, esta oliva, tiene que ser quebrantada. El otro día alguien me dijo: ay, pastor, un amigo que tengo en Estados Unidos, oye, supe que algo que había sucedido y cómo yo reaccioné. Entonces le dije: oye, ¿te sorprende esa reacción? Dice: bueno, es que lo normal es que tú revires o uno revire. Entonces yo le respondí: es que pude haberlo hecho, pero no quise hacerlo. Entonces yo le dije a este pastor: es que, mira, yo me considero cristiano. ¿Cuántos se consideran cristianos? Tenemos a Cristo. Entonces tiene que salir la vida de Cristo, tiene que salir Cristo de nosotros. Seguimos en Isaías 53. Despreciado y desechado, varón de dolores, lo dice, experimentado en quebranto. Experimentado, esta palabra en el hebreo habla, significa ejercitado. ¿En qué? En situaciones de quebrantamiento. Significa habituado, también se puede traducir acostumbrado. Mira, cuando tú te convertiste, no sé cuál fue su experiencia, pero la mía fue, yo hasta el diablo lo quería abrazar. ¡Ay, un buenazo! El Chuy cambió, el Señor lo transformó. Pero al paso del tiempo me empecé a dar cuenta de que, pues no, ¿cómo iba a abrazar al...? Me empecé a dar cuenta, el Señor empezó a enseñarme muchas cosas. Entonces, vengo de una vida como el oro que lo sacan todo lleno de mezclas de minerales que tiene que ser metido al horno de fuego para ser purificado. Y el Señor empezó a prender fuego y a purificar el oro que somos nosotros. Esa es otra metáfora también. Y empecé a sentir, nosotros le llamamos las pruebas. Así dice la Biblia, ¿no? Estoy en una prueba de una enfermedad, pero Dios lo puede usar para seguir quebrantando la cáscara. Y me empecé a dar cuenta a medida que pasaban los años, y luego los años, y luego en el ministerio. Una vez leí, hace años, la primera vez que leí, hace muchos años, el texto cuando Pablo dice: soy esclavo de Jesucristo. Yo dije: esclavo, esclavo. Entonces me puse a estudiar esa palabra, esclavo. Pues un esclavo no tiene derechos, no come lo que quiere, o sea, es cero un esclavo, ¿sí o no? A él le da, se come lo que le dan. Si lo pone a trabajar 18 horas, pues es un esclavo. Así, nada más que la diferencia en esta esclavitud es que lo mejor que nos puede pasar es ser esclavos de Jesús, pero esclavos por amor, por decisión. Porque no hay amo más rico, más bueno, más paciente, todos esos adjetivos que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Dele otro aplauso a Él. Experimentado en quebranto. Experiencias continuas, hermano, que nos quebrantan, que el hijo se rebeló, que en la escuela hay un maestro que no te quiere porque eres cristiana. O sea, todas esas son como el calor y la humedad que van quebrantando la semilla, ¿sí? Y te empiezas a acostumbrar, te empiezas a habituar al quebrantamiento. Porque al paso del tiempo tú te empiezas a dar cuenta y dices: wow, si no hubiera pasado yo por esta experiencia, tampoco hubiera experimentado esta bendición espiritual de parte de Dios. Y empiezas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego cuando ves a algún hermano en una situación así, tú vas así de una manera bien natural, es, no te preocupes, mira, Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar, y el otro está todo angustiado hasta la muerte. Es que lo que me está pasando, dices, y tú lo abrazas, no te preocupes, mira, el Señor lo va a usar para bien, y te ven así como, no, es que no me entiendes. No, si le hablas así es porque tú ya pasaste y sabes lo que viene después, porque acuérdense de esto, después de la tormenta viene la calma, o sea, no todo es no, también hay momentos de llenura espiritual impresionantes y de una paz que como que se te quiere volar el cerebro, ¿no? De tanta paz que tienes, tanta seguridad en el Señor. Pero sigo leyendo, Isaías 53:3, al final, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, hecho un lado, estimar aquí significa no lo consideramos o no lo tomamos en cuenta. No lo valoramos, significa, no lo pensamos, ni lo valoramos, ni lo consideramos. ¿Qué se siente cuando nadie te valora? Se siente feo, ¿a poco no? Que te dicen algo, nah, tú eres un quién sabe qué, te dicen. Bueno, nada más acuérdate cuando alguien no te considere, no te valore, que es parte del quebrantamiento. Porque va directo a la cáscara. Entiéndase cáscara como carne, donde están asentadas todas nuestras cosas de humanos, de la naturaleza humana caída. Van derechito ahí para hasta que se rompa. Versículo 4. Aquí empieza el meollo del asunto en el quebrantamiento de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aquí enfermedades no solo son enfermedades del cuerpo caído, sino enfermedades de tipo espiritual que nos llevaban al infierno, que el sentido es más ese, ¿sí? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los dolores de la condenación son aquí, aunque también hay momentos en que Él cura nuestro dolor. ¿Han sentido la sanidad del Señor en algún dolor profundo, una tristeza profunda causada por un esposo que hizo sus cosas, o una esposa, o qué sé yo? Bueno, también viene el bálsamo, todo eso lo llevó Él y tú ahora lo experimentas porque con su muerte nos da vida. Pero también cuando tú ya empiezas a morir y empieza a salir eso, te sucede lo que dijo Pablo, que somos consolados por medio de la consolación de Cristo, para que también nosotros consolemos a los demás por medio de la consolación que Cristo nos da. Ay, ya se ve el grano de trigo, la oliva desmenuzada, ¿sí o no? Lo contrario es quedarte ahí solo, no hacer nada, está llorando, pues todos lloramos. Que se aguante, o sea, bien egoístas, bien sin empatía, sin consideración. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate todo lo que sufrió para que tú y yo tuviéramos vida. Pero de manera espiritual nosotros tenemos que pasar por algo así para darle vida a otros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ahí está, prensado, desmenuzado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, lo que hoy disfrutamos de paz con Dios, fue sobre Él. Pues el castigo fue sobre Él, el castigo que tú y yo merecíamos, fue sobre Él, y ahora tenemos paz. Y por su llaga, su sacrificio, su muerte, fuimos nosotros, ¿qué? Sanados, salvados, rescatados, restaurados, consolados, fortalecidos. Eso es vida espiritual. Déjeme leerle Isaías 3, 53, 4 y 5, los mismos que acabamos de leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. Y lo dicen en el 5, en realidad, o sea, la realidad no era así como lo antes leído. En realidad, él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado, dice esta traducción, por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Dale otro aplauso de alabanza. Ahora, cuando nosotros pasamos ese proceso, no se puede comparar, es obvio que no. Jesús nunca quiso decir que tenemos que ser crucificados como Él para expiar los pecados, eso sería una aberración, eso no está contemplado. Pero sí el ser quebrantados para que otros coman el pan. Mire, le voy a contar algo. No se imagina cuántas veces, pero un montón de veces, me he encontrado gente, no solo aquí en Guadalajara, he andado en países. Una vez llegué a registrarme a un hotel, iba con el pastor Armando Alducin. Entonces, oye, tenemos una reservación. Ah, sí. Y luego sacamos el pasaporte, ¿no? Y luego dice, yo sé quiénes son ustedes. Y si usted es Armando Alducin y usted es Chuy Olivares. Ah, y nomás nos vimos nosotros. Armando y yo nos miramos el uno al otro. Y luego me dice a mí. No, primero le dice él, hermano, sus enseñanzas, ¿qué le puedo decir? Yo lo veo en la televisión. Y usted, Pastor Chuy. Y lo que me contó fue algo tremendo, hermano. Y esto no ha sido una vez, ni dos, ni diez, han sido decenas de veces. Pastor, Dios lo usó en un mensaje. Yo tenía la pistola en la mano. Cuando de pronto reaccioné y empecé a clamar a Dios, Señor, si tú existes, manifiéstate, no quiero morirme, pero ya no tengo motivo para vivir. Y en eso empecé a pensar en oración, pues es hablarle a Dios. Y si agarré mi computadora y puse oración, y sale casa de oración, le doy clic y usted estaba hablando. Mire, nada más con eso, que no ha sido una vez, han sido decenas de veces, con eso ya digo, no, valió la pena el quebrantamiento. Sí, valió la pena. Valió la pena ser desprestigiado, valió la pena ser difamado, valió la pena ser desvalorizado, menospreciado. Tampoco me la estoy dando de Mesías, ¿eh? Porque el Chuy ya se cree el Mesías. Pues, yo entiendo cómo reacciona la gente. Yo estoy hablando ya de lo que a mí me ha sucedido. Y yo no cambiaría por nada. Esa es para mí una recompensa aquí en la tierra. Una recompensa que me mantiene firme hasta el último día. Así es que tírenle. Ayudarán a romper más la cáscara. ¿Entienden? Porque yo quiero que salga Cristo y quiero que el trigo sea molido para seguir alimentando. Fíjense, hay gente, yo los entiendo porque les falta entendimiento y conocimiento. Hay gente, el otro día alguien me dijo, ay, pastor, alguien me escribió ahí en mi Face, dile a tu pastor que se ponga a trabajar, que no sea flojo, que no sea zángano viviendo a expensas de la gente. Y así me dijo, y le dije, ¿tú qué le dijiste? No, pues nada. Ah, qué bueno. Ahora, eso le da la cáscara. Pero si supieran, si supieran. Ay, uno más dice, como Jesús les dijo cuando estaba en la cruz, Señor, perdónalos, no saben lo que dicen, perdón, no saben lo que hacen. Y ahí es donde tú vas comprobando, yo voy comprobando en qué nivel voy, cómo va el quebrantamiento, o sea, qué está produciendo el quebrantamiento. El otro día el pastor Toño y Chava estábamos en una, ahí nos juntamos. Y luego nos quedamos así pensando. Oye, les dije a los dos, todo el año pasado y lo que va de este año, híjole, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Una tras otra, y que el hermano se murió, y que este, no. Todo eso a nosotros como pastores nos da la cáscara y nos aflige y nos entristece. Pues, ¿cómo no vamos a hacerlo? Pero a la vez, al quebrantarnos, mire, todos los mensajes pasados que compartí acerca de ofendidos, ¿se acuerdan? Restitución, todo eso fue como un preámbulo del Señor para ir, seguir rompiendo y quebrando la cáscara. Yo hice una lista personal con gente que yo consideré que haber ofendido, otros que sabía yo no los había ofendido, pero sabía que tenían algo contra mí por X razón, a veces uno ni cuenta se da. Y yo hice una lista y yo les llamé personalmente y los busqué personalmente. El 95% de los que busqué aceptaron mis disculpas. Faltan dos que no me han contestado, a lo mejor el correo no lo ha leído, qué sé yo. Pero la reacción de la otra parte, oye, ¿sabes qué? Perdóname, no me voy a justificar. Era como de sorpresa, así como diciendo, ay, el pastor reconociendo, soy igual que ustedes, ¿o no? Pues nos equivocamos. Pero eso no es de la cáscara, o de la, de, no, la carne, ay, pues me tuerce la boca, pues yo también. ¿Entiende? Pues no. Entonces, al tomar esa lista y poner manos a la obra, no solo es predicar, sino también vivir lo que uno les dice a ustedes que vivan, pues uno también lo tiene que vivir, ¿no es cierto? Bueno, eso ha quebrantado más nuestros corazones. Pero también, sí es cierto que ha venido una tras otra, pero también hemos visto muchas bendiciones del Señor. Y el efecto es que Cristo está saliendo cada vez más, ¿entienden? Cada vez más sale. Y bueno, al menos yo, lo digo por mí, yo siento una fortaleza espiritual, no puedo describirla. Cuando yo inicié en el ministerio, un maestro dijo, ustedes están jóvenes y van al ministerio. Dice, y váyanse preparando, dice, es más, dice, ustedes deben de tener piel de rinoceronte. Y todos nos vamos a decir, noveles estudiantes del seminario. Y entonces yo le pregunté, yo era bien preguntón, pero ¿qué quiere decir o qué metáfora es piel de rinoceronte? ¿Sí conoces un rinoceronte? No, sí, claro, maestro, ¿cómo no? Dice, bueno, ¿sabes que ellos tienen una piel durísima? Y cuando un cazador quiere ir sobre uno, tiene que darle el tiro certero. Si le da en cualquier parte, tiene la piel tan dura que no fácilmente lo tumba. Pues va a haber muchos tiros, flechas, lanzas que ustedes van a recibir, y tienen que tener piel de rinoceronte. Y en ese tiempo yo me quedé así, pues quién sabe. Pero ahorita ya lo entiendo, después de 40 años, bueno, ya hace un poquito menos, ¿no? Y entiendo a qué se refería. Por un lado, piel de rinoceronte, y por otro, esta piel, también esta cáscara tiene que quebrantarse. Fíjense cómo es la paradoja, ¿no? Bueno, pero vámonos hacia el final. Dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ahí está. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? O sea, su fruto. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, el justo de los justos, o el hombre más justo, Jesús, con todo eso Jehová, ¿qué? Quiso quebrantarlo. No había otra manera de darnos vida más que quebrantándolo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Sabes quién es ese linaje? Hazle así: yo, nosotros somos ese linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Y miren el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma de Jesús? Nosotros. Murió la semilla de trigo, salió una espiga y dio un montón de granos, que somos nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los pecadores, por los transgresores. Hermanos, ejemplo, dijo Pedro, nos dejó Jesús para que sigamos sus pisadas. Pero para dar los pasos de Jesús, tenemos que ser, ¿qué? Creo que entendió el mensaje. Amén. Gracias, Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. No le voy a decir levante sus manos, le voy a decir levante su corazón a Dios. O sea, como si usted lo tuviera en sus manos y le dijera: Señor, aquí está mi corazón, estoy dispuesto, sé que me va a doler, sé que voy a llorar, sé que voy a angustiarme, tendré momentos de tristeza, pero quiero morir para dar vida. Quiero morir como grano de trigo, que mi cáscara, mi hombre exterior muera, se ha hecho pedazos para que germine y salga Cristo, el pan de la vida, y a través de mí, Señor, muchos sean bendecidos, alimentados y coman del pan de la vida, que eres tú, Señor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por nosotros. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que a la vez nos darás gracia. Tu gracia nos bastará, como le bastó a Pablo, a Pedro, a Moisés, para seguir adelante. Y esos hombres, cuando leemos sus vidas, vemos cómo empezaron y cómo terminaron. Ellos reflejaron a Cristo. Queremos morir, Señor, para dar vida. Fortalece nuestras vidas, consuélanos en la tristeza. Sana nuestras enfermedades, no solo del cuerpo, sino también del alma, sabiendo que los golpes, los desprecios y todas estas cosas son para romper la cáscara y morir. para que salga Cristo. Te damos las gracias, Señor. Padre nuestro, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, que se sometió humildemente a tu voluntad, así lo hacemos nosotros hoy en esta mañana. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Denle un aplauso al Señor. Amén. Quedan despedidos.